La Bruja de las Palabras, buenas noches.
Buenas noches. ¿Hacen entregas a domicilio?
Sí, el Bruja Delivery. ¿Tiene radio?
Sí, chiquita, pero tengo.
Bueno, ahí le dejamos el envío. ¿Qué es lo que necesita?
Sí, necesitaría que me manden algo para moverme un poco de donde estoy. Me doy cuenta que estoy medio rígido últimamente.
Bien, a ver, mover un poco las creencias. ¿Qué más?
Mándeme también una ilusión. Pará, che, ¿ustedes también quieren ilusiones? Tres ilusiones, por favor, señorita.
¿Verdaderas o falsas?
¿Verdaderas o falsas?
Las ilusiones falsas son más baratas, pero nunca se concretan, ¿eh?
No, mándeme verdaderas.
¿Y qué más?
¿Esperanzas tiene?
No, acá no vendemos esperanzas. Lo que le puedo mandar es que se deje de joder y se ponga en marcha.
Ah, no sé. No. Prefiero seguir un poco más en el mundo de las imposibilidades.
Bien, ¿qué más?
No, nada más.
¿Nada más? Le mando un poco de audacia. Es una gentileza de la casa. Así se anima a pedir más de lo que su cabecita imagina.
¿Le parece?
¿Cómo va a pagar? ¿En efectivo? ¿Tarjeta?
Con un oído crítico.
Ah, fantástico. Entonces es gratis. Bueno, le preparo el envío.
¿Y cuánto demoran?
El tiempo que usted necesite.
Gracias.
Chau, chau.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Hay un momento en la formación de todo hombre en que se llega al convencimiento de que la envidia es ignorancia. Y que la imitación es un suicidio. Veamos por qué Emerson, hace 200 años, decía esto. La envidia es ignorancia y la imitación un suicidio. Un hombre debe tomarse a sí mismo como lo que le ha tocado en suerte. Es esa frase tan hermosa que para mí resume toda filosofía, y que si no está en la Biblia debería estar. Es lo que hay. Una vez que llegas a eso, alcanzas la iluminación, no sé qué dice el taoísmo, pero yo estuve 2 años en el Tíbet y lo último que me enseñó el maestro fue:
Es lo que hay.
Trata de estar en paz.
Por supuesto.
Con lo poquito que te ha tocado, con esas dos neuronas que vos tenés, no vas a poder lograr más cosa que lo que puedas lograr. A partir de eso, no es que no vas a intercambiar también con los demás, pero un hombre debe tomarse a sí mismo como lo que le ha tocado en suerte, para bien y para mal. Aunque haya abundancia de bienes en el ancho mundo, dice Emerson, no obtendrá más grano de trigo para alimentarse que el que él mismo se haya esforzado en cosechar en el pedacito de tierra que ha tenido. Pero no está diciendo arreglate vos con lo que tenés, está diciendo asumí lo que sos, porque desde lo que sos vas a poder actuar. El poder, dice este que era norteamericano, viste, los norteamericanos, la palabra poder, cada 3 oraciones tiene que estar la palabra poder, si no le sacan el pasaporte. Discúlpenme los amigos que nos escuchan allá en Estados Unidos. El poder que reside en el humanito es de una naturaleza inédita. Y nadie más que él conoce lo que es capaz de hacer. O ni siquiera eso, hasta que él mismo lo haya intentado. Bueno. Es decir, fíjate qué haces con lo que tenés. ¿Qué pasa? La New Age, en mi opinión, acá procedo a ganarme antipatías, deforma esta idea hasta decir, sos genial. Sos lo más grande que hay. Sos lo primero y lo último que pensó Dios fue en vos. Fue hacer una maravilla así como la que vos sos. ¿Entendés? Así es como venden libros. Así venden cursos. Vos sos genial. Emerson no dice eso. Dice, vos sos lo que sos. Tratá de moverte desde ahí. Desde lo que vos sos. Acá eso lo contamos mucho cuando hablamos del aprendizaje en las escuelas. Siguiendo a Howard Gardner, algún otro programa, La Mente No Escolarizada se llamaba, decíamos, lo que aprendemos, lo aprendemos desde el sonso que somos, desde aquello que podemos operar. Después podemos declamar con orgullo que Asunción es la capital de Paraguay, pero no se ha hecho carne en nosotros ese conocimiento, lo declamamos de la boca para afuera sería.
Sí.
Pero nosotros estamos en esta cosa más modesta, más básica, en la que sí podemos hacer pie, viste, como en el río o en la pileta que vos tocás. Ah, bueno, acá estoy yo, acá voy avanzando. Y tal vez algo se conecte, y le dejo la palabra a mi amigo el chino. Algo se conecte con lo que decíamos hace un rato, que hay una cosa de declamar. Y después nosotros estamos en un lugar mucho más perentorio, más económico, económico en el sentido de que
hacemos más lo que es, más lo que es.
Sí, más lo que es, sí, claro.
Yo a eso le digo como tenemos la cultura de tercerizar el mundo. Nosotros no tenemos una aproximación en persona frente a la realidad, sino que tratamos de adquirirla a través de libros, de educación, de qué sé yo.
¿Puedo repetírmelo? Entonces... Es que es muy fuerte lo que dijiste.
Claro, o sea, nosotros, de hecho, que es el lenguaje, no viene con la biología, ¿no? Te lo enseñan. Vos aprendiste castellano. No aprendiste chino porque no naciste en chino.
Así que mi modo de pensar ya es este que me han, para el cual me han adiestrado.
Sí, te lo han pasado, ¿no?
Y no es un pensar holístico, sino que
es una construcción. Es una construcción. Una construcción, no es biológica, sino que es cultural.
Y yo no soy autor de esa construcción.
No podés colaborar con la construcción, porque esto se mueve permanentemente, pero no sos el autor.
A través de terceros interpretamos el mundo, estás diciendo.
Porque, claro, a través de terceros, porque vos aprendés a ver, o sea, a ver, si vos creces, tu papá te enseña, esto es mesa, esto es silla, esto es libro, la escuela, la maestra, ¿no? Tu nombre, tu propio nombre, vos no nacés con un nombre, te lo ponen, ¿no? Entonces, claro, uno en algún punto empieza a pensar que lo que tiene en la cabeza es la realidad, y no es verdad. Y no es verdad. La realidad es, no sé si te interpreté bien lo de Emerson, pero la realidad es lo que es, ¿no? Y lo que es, por mucha teoría que yo tengo, o sea, si yo tengo la teoría de que a mí deberían aumentarme el sueldo porque yo sé mucho y yo hice muchos cursos, está bien, la teoría te entiendo, me parece puede ser, pero lo cierto es que si a vos no te aumentan el sueldo, no te aumentan el sueldo y punto. Podrás reclamar, pero no te aumentaron el sueldo, esa es la realidad. Pero para tu teoría, tú lo que vos manejás en tu cabeza es tu derecho, ¿no? Pero la realidad no te dice que es tu derecho, la realidad es lo que es.
En un tiempo las religiones, y hace mucho tiempo de esto, mucho, no eran creencias, sino pretensiones de verdad. ¿Usted qué crees? ¿Que se iban a invertir las energías y recursos humanos que se invirtieron en la Edad Media durante las cruzadas por una cuestión personal? No, era vital para Europa recuperar el Santo Sepulcro. Tan vital como lo es hoy la explicación completa y acabada del código genético del hombre. Ahí está toda la energía creativa de Occidente. No es uno de los temas. No porque la gente quiera, es porque es el tema, es vital, es crucial. No es crucial recuperar el Santo Sepulcro. Pero en las eras de las cruzadas, eso era colectivamente crucial, no era cuestión de que yo me lo creo o no me lo creo. Han cambiado los temas. Y puede que hoy sea crucial la investigación del ADN, porque fue crucial en su momento la conquista del Santo Sepulcro. Pero hoy en día, querer pelear por el Santo Sepulcro sería fundamentalismo. Sería una ideología, no la verdad, que inevitablemente, me guste o no, forma parte del mundo en el que vivo, que no es el mundo que elijo, es el que hay. ¿Se entiende? Nadie elige esto, pero es lo que hay. El individuo dispone hoy de una libertad que no disponía de la media, de, bueno, pero yo los fines de semana me invento el mundo que me guste. Sí, tienes esa libertad. Tienes la libertad de irte a Disneylandia, de fabricarte una creencia, de jugar a como si. Eso sí, pero sigue siendo una impostación. No es la verdad. Y aunque tú te convenzas de que es la verdad, en cuanto dejas de hacer el esfuerzo, ya estás viviendo en la otra cosa. Aquello que es verdad solo porque yo hago el esfuerzo por sostenerlo, no es verdad. Es verdad lo que, aun cuando yo no quiera, está ahí. Y lo interesante es poder atender a lo que nos toca vivir.
¿Le gustó a Ramiro Barros? ¿Sí? ¿Por ahí andamos?
Sí, bueno, yo no me expreso quizá tan bien como este señor, no me acuerdo el nombre.
Eskenazi.
Eskenazi, Enrique. Como Enrique Eskenazi, pero sí, claro, porque insisto, uno puede tener muchas teorías en la cabeza, incluso para los que se dedican a la investigación, puede tener una hipótesis, pero la realidad puede estar marcando otra cosa, y hay que saberla ver, porque si uno cree mucho en lo que tiene en la cabeza, efectivamente se aparta de lo que es útil, de lo que realmente ocurre. O sea, si yo puedo creer que la pared no está ahí y andar a 100 kilómetros por hora, pero si la pared está ahí, tarde o temprano me voy a estrellar contra la pared.
Yo creo que tenemos ese problema socialmente, en forma muy acuciante. Yo no sé si siempre estuvo, si es de ahora, pero yo veo que muchos en distintos ámbitos, en la política, en la espiritualidad, se juntan, trabajan en la educación, proponen cambios, pero a mí me parece que buena parte de esta energía se licúa, se diluye en esta zona de declamaciones, ¿eh?, del mundo ideal, y rara vez hacemos contacto con esa zona de las conveniencias, ¿eh?, de lo que efectivamente nos mueve. Y yo digo, el día que alguien en política, o en espiritualidad, o en educación, haga contacto con eso, se lleva todas, ¿eh? El día que nos dé texto, que nos dé comprensión, que nos propongan una comprensión, una vía de acción, en donde hagan contacto con lo que somos y no lo que declamamos, bueno, por lo menos creo que eso está faltando. Hay mucho bla 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 y poco efectivo.
No sé si te entendí bien, pero el día que eso ocurra, vos decís que es como que damos un salto cuántico en un sentido evolutivo.
No sé, digo que hoy estamos trancados con eso. Hay mucha declamación, mucho texto lindo, muchas ideas geniales,
sí,
incluidas algunas que decimos en este programa, especialmente la modestia. Pero, viste, a la hora de después de ponernos de acuerdo, Nadia, vos pagaste tu colectivo, tu transporte, y yo me pago el mío.
Y sí.
Viste, después bajamos a un territorio,
y sí,
inevitablemente.
Es inevitable.
A ver, y somos los mismos actores que se conmueven con los sentimientos de solidaridad, que derraman lágrimas por el mundo de hermanos que queremos construir. Somos los mismitos que después hacemos amagues o esquivos vergonzosos. Claro. Porque no nos queda otra también, digamos.
Y lo que pasa, volviendo a la idea del principio, siempre tenemos que pensar la realidad en tema de contexto, ¿no? O sea, no podemos hacer no podemos pensar en una teoría que funcione para todo. No la encontramos. Creo que llevamos, no sé, toda la historia de la humanidad buscando la idea que funcione para todos. No la hemos encontrado, ¿no?
Vamos a escuchar un poquito hoy, le decía, a Dagoberto Gutiérrez, un flamante amigo de este programa. Él es de El Salvador. Preparamos el audio 71. José Maldonado. Me agarró una laguna. Aunque las grabaciones digan Yamil Siare, tenemos un tema de venganza o de equiparar cosas. Cuando él estaba, salías vos. Bueno, no importa. Igual somos como abejitas de un panal. Importa cómo está la colmena, ¿no es cierto? Sí, por favor. Por lo menos en las declamaciones. Dagoberto Gutiérrez, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿eh?, un partido político de centro-izquierda, tirando más a izquierda que a centro. Un tipo muy picante, lo hemos escuchado ya. Y vamos a escuchar dos o tres audios. Va a hablar de política en este terreno, porque el chango también le interesa mucho la partecita esa de la realidad y no tanto la parte de las declamaciones, en la que esa más o menos nos ponemos de acuerdo. Primero, para entenderle en qué clave suena este señor. Vamos a escucharlo hablar de un tema lateral. Vamos a escucharlo hablar de fútbol. Los oyentes de La Bruja, memoriosos, tal vez recuerden que hace cosa de un mes hablamos de lo que ocurrió en la final de la Copa América cuando Argentina empató con Chile y perdió luego la final por penales, y la reacción de enojo, de desprecio de muchos periodistas y pensadores, el propio Maradona, si no ganan no vuelvan, ¿sí? Y Maradona expresaba la opinión de muchísimas personas, hay que ganarlo, ganar, hay que pasarlos por arriba. Hemos pasado aquí en La Bruja audios donde escuchábamos a periodistas diciendo esta clase de cosas. Vamos a escuchar a Dago. Carlos, se dice Dagoberto. Vamos a escuchar a Dagoberto. Justo esa noche que le hacían la entrevista jugaba El Salvador. ¿Qué decía Dagoberto? Tienen que ganar o ganar, si no ganan no vuelvan. A ver qué decía el chango este.
El señor Dagoberto Gutiérrez, analista político, es nuestro invitado esta mañana. Buenos días, Dagoberto. Qué bueno tenerlo acá.
Cómo no, gracias, Moisés.
Bien, rompamos el hielo y comencemos de una forma diferente. Pronóstico del partido de fútbol de esta noche.
Siempre vamos a ganar.
¿Siempre?
Sí. Aunque se pierda o aunque se gane.
Ajá.
En las dos formas ganamos.
Explica.
Sobre todo los muchachos, que siempre los vamos a querer. Y nada más les pedimos una cosa, que se den al 100% en la cancha. Y de eso estamos totalmente seguros.
Qué buen llamado, qué buena idea.
Si le ganan a México, no pierde México.
¿También, o sea, gana?
Es que así es el deporte, es deporte. No es competencia, es deporte. Y los muchachos siempre tienen con nuestro corazón.
Qué diferencia, mamá. Si te acordás de los audios que pasamos acá, yo si fuera Messi pediría el pase de equipo. Quiero jugar en El Salvador. Quiero que me quieran, gane o pierda. ¿Y cómo sería? Este es medio chino como vos, ¿eh?
Me parece. Bueno, es que mira, justo hablas de fútbol que a mí nunca me interesó.
No importa.
Y pero sí, claro, sí, estoy de acuerdo con este señor. Totalmente. A mí el alma argentina ese de que tenemos, somos campeones, la verdad me parece ridícula, honestamente.
Bueno, coincidimos. Claro. Escuchamos a Dagoberto, ahora un tema un poco más político. Él lo que va a decir en 1 minuto 8 segundos es que la democracia es dictadura. ¿Cómo dijo Carlos? Y bueno, lo dice él, no yo.
¿Quiénes crearon la palabra democracia? Los esclavistas en Atenas. Atenas era un mundo pavoroso, lleno de esclavos. El 90% eran esclavos. El 10% eran los libres, que no trabajaban porque eran esclavistas. Cuando ellos hablaban del pueblo, estaban hablando de ellos mismos, es decir, de esa minoría. Y la democracia era el gobierno del pueblo, dijeron. Era el gobierno de ellos, de esa minoría. Mira qué tema. Es decir, la democracia es la dictadura de una minoría. Me explico. ¿De quién es la democracia en El Salvador? De una minoría. Y entonces, esa democracia minoritaria, ¿qué es para la mayoría? Dictadura. Cuando la democracia es para la mayoría, ¿qué es esa democracia para la minoría?
Dictadura.
Por eso es que toda democracia es dictadura. Esa es una buena reflexión, absolutamente necesaria.
Bueno, así caldea el ambiente nuestro amigo Dagoberto Gutiérrez. Esto, los andinos, escuchábamos hace un par de programas, lo resuelven diciendo, no, acá las decisiones no se toman por mayoría, sino por consenso. Todos tienen que estar convencidos. Si no, no innovamos. Esperamos hasta que el último esté convencido. El 99% no alcanza.
Cuando vos te referís a los andinos, ¿a quiénes te referís?
A lo que expresaba un señor, debe ser peruano probablemente, que decía, la cosmovisión andina es así.
Ah,
y yo he visto esto en comunidades cerca de la frontera de Bolivia,
claro,
Argentina, y también pasa lo mismo en Bolivia, que se reúnen y deciden esto. A ver, y en muchos ámbitos esto uno lo hace.
Claro.
Yo he participado de un grupo musical, suponete, de rock, éramos cuatro.
Claro.
No tenía sentido que fuera por mayoría. Con mi novia nos pasa también.
Era porque...
Que no tiene sentido que sea por mayoría. Tratamos de lograr consenso.
Consensuar. Bueno, yo, o sea, creo que el tamaño importa, ¿eh? Entonces no es lo mismo.
Mi novia me dice siempre eso.
No es lo mismo pensar en una comunidad, no sé, digamos, de 20 familias, 30 familias que podemos consensuar, a pensar en un país de 50 millones de habitantes que ya lograron consenso, ya difícil.
Pero hay modos de pensar la política, la política, la empresa, y modos de ser, modos de estar en una radio, en un grupo, en un equipo de fútbol, de ver si conseguís 2, 3 apoyos para prevalecer sobre aquellos 5.
Ah, pero eso ya no es consenso, ¿no?
Bueno, digo, modos de hacer énfasis en vamos nosotros a imponer nuestra verdad, esa sería una. La otra sería busquemos
algo que nos convenga.
Un acuerdo,
a todos.
Claro, que, sí, claro, que salvo algún díscolo,
claro,
vaya a convenir a la mayoría por la propia naturaleza de la propuesta.
Seguro, digamos. Seguro, seguro.
Me parece que a este lado apunta, porque bien decís que con 40 millones de personas, es difícil lograr el consenso.
Sí, sí.
Yo, por de pronto, seguro que nunca estaría de acuerdo.
En mi casa me cuesta lograr el consenso, imagínate 40 millones de personas.
43 segundos en el audio 73, cuando diga pensiones significa jubilaciones. Va a decir, les van a quitar las pensiones y no hacen nada. Va a decir que el problema es la anomia, es lo que queríamos decir hace un rato. El problema es la anomia, la desmovilización, ¿eh? La gente sufre la época, sufre distinta clase de perjuicios y no hace nada. Anomia significa estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta de normas sociales o la incongruencia de esas normas. A ver, como dice Dagoberto.
El problema político en este momento consiste en la lucha contra la anomia y cómo se logra la movilización de la gente. ¿Cómo la gente pelea por sus derechos? Le van a robar las pensiones. Le van a matar la posibilidad a la gente de vivir dignamente cuando no pueda trabajar. ¿Y quién se moviliza? ¿Quién pelea? ¿Va a venir de Marte una legión a defender los derechos de los trabajadores? No. Te van a volar la cabeza. Y no hay movilización. Este es el problema político real. Este es el problema político real.
Y entonces los voluntariosos vamos y decimos, movilicémonos. Falta la movilización. Pero somos 4 después en la plaza. No hay nadie.
Mm.
Ah, pero acá falta conciencia. Entonces vamos a la radio y digo, tomemos conciencia. Ahí vamos. 3.
Sí.
Y el tipo dice, hermanito, el problema es ese. La solución, esta es la cosa un poquito sonsa que tenemos los occidentales, ¿no? No hay movilización, ¿cómo lo solucionamos? Movilizándonos. Pará. Cambia tus consignas. Tratá de pensar de otra manera la cosa. Hay un negociado en la política. No vengo a descubrir nada. De un lado y del otro. Algunos roban más, otros roban menos. Y no solamente pasa en Argentina, como creen algunos, sino también en Brasil y parece que en El Salvador.
A mi juicio, el tema ahí es que en El Salvador nunca ha funcionado la democracia burguesa. Ojo. Porque siempre ha prevalecido en la actividad política el sentido oligárquico de la política. Es decir, el de un pequeño grupo de potentados sustituyendo las funciones estatales. Esa es la oligarquía. Entonces, los dueños de los partidos se reúnen para negociar la distribución del botín de la cosa pública. Como cuando las grandes empresas a nivel mundial se reúnen para discutir la distribución del botín, por ejemplo, de petróleo. ¿Cómo se va a manejar eso?
¿Cuál es el negocio de los partidos políticos? El aparato del Estado.
Y tal vez sea, lo mío es muy simplón, que como todos sabemos esto, le tenemos muy poca fe a los políticos y a cualquier consigna de movilización, porque sospechamos que probablemente la clarividencia del conductor del barrio esté teñida de algún interés relacionado con esto que acaba de decir Dagoberto Gutiérrez, ¿no? ¿Será?
Y si hay algo que nuestros hijos estarían contentos o que les haría bien, es tener padres que estén todo el tiempo preguntándose más y que no estén seguros de nada. Si hay algo que les podemos dar a nuestros hijos es eso, es esta cosa de cambiar, de preguntarnos, de investigar, de decir no sé, voy a ver, antes me pasó tal cosa, ahora estoy pensando tal otra, a vos qué te parece, a vos qué te pasa, qué te parece a vos con esto que me pasa a mí, etcétera. Es decir, tener una cosa de apertura, una cosa así blanda, es más interesante que tener la solución para saber qué hacer con nuestros hijos.
La bruja de las palabras.
¿Qué es la bruja de las palabras? Es como una casita. Una casita donde dejamos afuera las convicciones. Acá no opinamos como el rebaño, como ningún rebaño. Acá no sabemos nada. Abrimos grandes los ojos y volvemos a mirar como la primera vez. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.